cuando la lluvia no da tregua. En Covepa estás bien preparado. Botas de agua y trajes impermeables para niños y adultos. Y ojo, con nuestras botas Tecnobots, calidad y economía que se nota. Visítanos en tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
Vamos a Covepa, en todo el sur austral.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Vamos con una nueva revisión de noticias. La Corte Suprema rechazó una demanda presentada por Francisca Lucía Ponce Pinochet, nieta de Augusto Pinochet, que buscaba la restitución de tierras al interior de una comunidad indígena de Puyehue, terrenos vinculados al fundo El Pafú en la región de Los Lagos. En un fallo unánime, la cuarta sala del máximo tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que había acogido la acción judicial presentada por la nieta del fallecido dictador en contra de Juan Alberto Guerrero Castro y de la comunidad indígena Yanquileo. El fallo indica que, de acuerdo a los hechos acreditados y a las alegaciones de las partes, es posible señalar que una vez que adquirió derechos en el inmueble, dedujo está en contra de los demandados que ya se encontraban en el lugar con anterioridad, los que alegaron posesión sobre el mismo, haciendo presente un juicio anterior sobre interdicto posesorio, en el que no obtuvo, y una querella criminal que dedujo en su contra. Así, para la cuarta sala, la ocupación efectuada por los demandados en el predio en cuestión tiene un origen anterior al dominio que invocó la demandante. Este sábado, el expresidente Gabriel Boric participó del encuentro en defensa de la democracia, realizado en Barcelona, en España, y donde se convocaron distintos líderes del progresismo. En la instancia, el exmandatario espera que se generen las conversaciones para que una mujer lidere la Organización de las Naciones Unidas. En la instancia participaron, entre otros líderes, el presidente de España, Pedro Sánchez, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Uruguay, la presidenta de Irlanda, el presidente de Sudáfrica, la primera ministra de Barbados y el presidente del Consejo Europeo. En la oportunidad, Boric moderó el encuentro y en su intervención posterior al anfitrión Pedro Sánchez, recalcó la oportunidad de que las Naciones Unidas sean lideradas por una mujer. Todo esto en la candidatura de Michelle Bachelet. Cambiar para mantener lo bueno en Naciones Unidas es una gran oportunidad. Por eso, como decía el presidente Sánchez, estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia las Naciones Unidas sean lideradas por una mujer y espero que quienes estemos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar, aseguró el exmandatario. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Irán no tiene lo necesario para presionar a su gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del Estrecho de Hormuz. Resaltó conversaciones positivas que mantienen con Teherán ante las que han adoptado una postura firme. Los líderes iraníes querían volver a cerrar el Estrecho, ya saben, tal como han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos, afirmó el mandatario durante un evento en el despacho Oval, donde no respondió a preguntas de la prensa sobre el conflicto con la República Islámica. Irán mantiene bloqueado el Estrecho de Hormuz desde el 28 de febrero. El mandatario advirtió que muchos de los barcos están dirigiéndose hacia Texas y Luisiana, en aparente alusión a la llegada de petroleros a las costas estadounidenses, aunque sin ofrecer más detalles. Hasta aquí El Informador. La temperatura a esta hora en San José de la Mariquina es de 14 grados.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Este abril la aventura se vive con Suzuki en Automotora Berríos. Descubre su tecnología híbrida y ahorra con modelos como Swift, Bronx y el nuevo Acros. Potencia y eficiencia en su máxima expresión. Y para el día a día, muévete con la agilidad de Alto y Celerio. Encuéntranos en Automotora Berríos, en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o cotiza en berríos.cl.
¡Atención cinéfilos! ¡Marquen su calendario! Porque este 20, 21 y 22 de abril celebramos el Día del Cine. Y ojo que en CinePlanet tiraron la casa por la ventana. Todas las películas a solo 2,000 pesos. Y lo mejor es que no tienes que esperar al mismo día para hacer la fila. Ya puedes comprar tus tickets entrando a cineplanet.cl. Asegura tu película favorita ahora mismo desde la web y prepárate para disfrutar. ¡Nos vemos en CinePlanet!
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman, todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio y la radio.
3:11 PM. Y bueno, retomamos lo que estábamos hablando previamente. Te estábamos contando sobre Ricardo House, un chileno que llegó a Cataluña siguiendo la pista de Roberto Bolaño, este escritor chileno muy reconocido, ¿cierto? Y bueno, hoy Ricardo House dirige un espacio de 900 metros cuadrados con más de 150.000 libros. Te contábamos que, Ricardo nació en Santiago en 1952, vivió décadas en México, casi 30 años, levantó una productora de televisión educativa y cultural, eso sí, la cerró antes de irse a Europa, llegó a Cataluña en el año 2011 para investigar la vida de Roberto Bolaño. También te estábamos contando un poco de su trabajo, ¿cierto? Su trabajo en terreno, y todo lo que siguió, ¿cierto?, respecto de la vida, lo que sigue la vida de Roberto Bolaño. Bueno, esta librería, porque él tiene una librería, ¿cierto?, te contábamos, ocupa cerca de 900 metros cuadrados. Tiene 7 salas conectadas dentro de Mercantic, un antiguo recinto industrial convertido en mercado cultural permanente, en el sector de Volpelleres. Afuera hay ferias, muebles, ropa, discos, objetos antiguos. Además, hacen conciertos y presentaciones. Hay mucha gente joven. Las mesas se alinean en largas filas. Libreros metálicos, bajos, obligan a inclinarse incluso. Los libros quedan a la altura de las manos. Ásperos, tibios, con olor a papel viejo que se mezcla con el polvo y la madera. Al fondo, las paredes suben hasta el techo con estanterías llenas. La luz que cae es amarilla y espesa, cae sobre los lomos de los libros, como si el aire también se hubiera quedado ahí a vivir. De las vigas cuelgan libros abiertos, suspendidos. Podría ser un museo, podría ser el depósito de alguien que robó libros durante toda una vida y luego los escondió acá. House lo define como la librería de segunda mano más grande de España. Uno piensa que la gente joven va muy digital, pero vienen buscando libros en papel todavía. Luego entran los primeros clientes. Estoy en la caja cuando hay público y cuando no, ordeno. Organizo libros, recibo donaciones. El negocio no depende solo de vender. Esta librería no se sustenta en vender libros, sino en alquilar los espacios para eventos, y eso es también lo que da vida. Oye, te contamos que esta nota está publicada en el portal de BioBio Chile. Incluso aparecen acá imágenes de esta librería, la librería El Siglo. Una chilena acá recorre la librería sin apuro, no mira todo, elige. Un catalán se queda unos pasos atrás, abre un libro y se detiene en las primeras páginas. No habla mucho, se mueven con una coordinación silenciosa. Yo lo traje porque me gusta mucho este espacio, dice Daniela Muñoz. Llegó el año 2008 desde Santiago por un intercambio desde la Universidad Católica. Iba a quedarse 6 meses. Luego entró a Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona. El plan se estiró, nunca volvió. Hoy trabaja como profesora de arte.
Just
Deportes.
Este sábado se disputa el encuentro entre Everton versus U de Chile, en duelo válido por la fecha 10 de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Los azules sufrieron una dura derrota ante Ñublense en la jornada pasada por 0-1, resultado que los dejó en la séptima posición de la tabla con 13 puntos. Señalar que el romántico viajero había tenido un leve repunte en el torneo, con victorias ante Coquimbo Unido y Deportes La Serena, y este traspié los obliga a ganar en Viña del Mar. Por otro lado, Everton llega a este encuentro con una derrota ante Deportes La Serena por la cuenta mínima, ubicándose en la casilla número 11 de la tabla con 11 unidades. El último enfrentamiento entre Everton y U de Chile por primera división data del 5 de noviembre del 2025, un duelo pendiente de la jornada 21 del campeonato nacional. Ese día los azules doblegaron al cuadro oro y cielo por 2-0 en el Estadio Santa Laura, con goles de Leandro Fernández y Rodrigo Contreras. Ahora, ¿cuándo juega el Everton con la U de Chile? Bueno, está programado para hoy sábado 18 de abril desde las 17:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. ¿Dónde puedes ver el partido? Bien, este encuentro será televisado por la señal de TNT Sports Premium y también podrás verlo online a través de la plataforma de streaming Max.
Se acaba. Intenta que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia el dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo.
sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy.
Oye, quizás este tema puede que pase un poco inadvertido, ¿cierto? ¿Tú qué luz tienes en tu casa? ¿Tienes luz fría, luz cálida? ¿Eres team luz cálida, luz fría? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres luz fría, por ejemplo, para trabajar? ¿Quizás en tu mesa de noche hay una luz cálida? ¿Cómo funciona? Bueno, es importante a todo esto. Hay estudios acá que sugieren que, en definitiva, importa bastante. Hay consecuencias de una iluminación ineficiente, o sea, claro, deficiente o inapropiada. Definitivamente puede marcar la diferencia porque puede generar fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés, incluso accidentes. Está asociado a todo esto. Y bueno, todo esto porque la luz es la inadecuada, incluso se pueden generar alteraciones musculoesqueléticas. Así que claro, es sumamente importante saber diferenciar qué tipo de iluminación llevar dependiendo del contexto, ¿cierto? Si es que se trata de trabajo, si es que se trata de espacios de la casa, todo esto puede afectar directamente tu rendimiento y tu bienestar, claramente. Bueno, respecto de los efectos negativos, El médico oftalmólogo Martín Serrano, del grupo médico Santa Paula, dice que al momento de trabajar en oficina, la luz debe ser fría, de un blanco intenso, lo más cercano a la natural, para una mejor visualización de los contrastes. Ahora, para las áreas sociales, es recomendable la luz cálida o amarilla, para permitir que las personas se relajen. Es también la iluminación ideal para las habitaciones de los hogares, donde debe incidir indirectamente, para que el sueño se concilie de la mejor manera posible. Cuando leemos libros o material en papel, lo ideal son las luces cálidas también, aunque intensa, tipo fluorescente, no es conveniente. Bueno, él explica que la iluminación afecta no solamente la visión, sino también el desempeño y la comodidad. Si tenemos una luz indirecta, cálida y muy tenue, y un trabajo que requiere visión en detalle, sea para escritura o labores con números, se generará cansancio visual, lo cual va a afectar el rendimiento. Por el contrario, una luz fría, intensa, directa, hace difícil que las personas concilien el sueño e incluso puede producir alteraciones en el ciclo de descanso, tal como ocurre con el uso prolongado de los dispositivos electrónicos que cuentan con iluminación azul. Claro, una luz demasiado blanca, ¿cierto? O al tiro lo asocia a hospitales, como espacios como muy estériles, ¿cierto? Como algo bastante alejado a la comodidad. Bueno, Alfredo Gómez, ingeniero y asesor, explica a través de sus años de experiencia, porque cuenta con 17 años en el mercado, la variedad de opciones de iluminación. Claro, hay con LED, cierto tipo bulbo, diferentes potencias. Respecto de esto, el tema de las potencias y las diferencias, ¿cierto? ¿Para qué contextos? Te lo vamos a contar más adelante.
Today it's rain. Today it's rain. Today it's rain. años y Palestina. Too much hypocrisy. This world go crazy. It's my fatality. Bomasa, bomasa.
Tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Este abril da el siguiente paso con Great Wall Motors en Automotora Berríos. Conoce la potente Power, la rendidora P500, el versátil Holion y el sofisticado H6. Estos últimos en versiones híbridas que optimizan cada trayecto. Diseño, desempeño y tecnología en una línea pensada para lo que necesitas hoy. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o cotiza en www.berríos.cl.
Save your breath and don't ever forget. Yeah.
Previamente sobre este tema de la luz cálida y la luz fría, ¿cierto? Bueno, hacíamos la pregunta como, ¿qué prefieres tú? ¿O qué luz tienes tú, por ejemplo, en tu cocina o en tu dormitorio? En definitiva, puede traer efectos negativos o positivos el tipo de luz que escojas. No es algo menor, en definitiva no. Porque puede originar fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés, accidentes, incluso alteraciones musculoesqueléticas aparece acá. Bueno, en definitiva puede afectar bastantes aspectos de la vida cotidiana. Este aspecto que a veces pasa por alto, ¿cierto? Te estábamos contando que acá hay todo un espectro. La luz fría siempre se la asocia como a espacios clínicos, como un hospital, ¿cierto? Algo quizás no tan cómodo, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, a la limpieza. Bueno, en definitiva, para intensidad de luz hay distintos contextos. Por ejemplo, la luz fría, luz diurna, este es el color del sol al mediodía. Es blanco azulado y bueno, acá este tipo de luz lo que intenta como... Si lo asociamos como algún espacio, se debe asociar a espacios donde debe ser productivo. Por ejemplo, una oficina, incluso la cocina también puede ser un buen espacio para una luz fría. La luz blanca neutral es una luz limpia, eficiente, pero claro, tampoco es muy acogedora. Después viene la luz blanca cálida, que esta es como ya más estándar, es como de un espacio interior, ¿cierto? Y después vendría esta luz de atardecer, que se asemeja más bien a la luz de las velas. Esta sería como la hora dorada. Es intensa, naranja, ámbar. Y claro, esta viene bien en contextos para relajarse, ¿cierto? Como en plan dormitorio, algo así como para, claro, para desestresarse. Bueno, en la vida moderna nos vemos inundados de luz fría, ¿cierto? Bueno, en los alumbrados también nos damos cuenta de que actualmente la mayoría del alumbrado público es luz fría. Nuestros teléfonos también, las pantallas, los televisores, todo esto emite altas concentraciones de luz fría, luz azul, tonos fríos en definitiva. Y bueno, cuando llenamos nuestras casas de luces blancas, engañamos nuestro cerebro para que piense que todo el tiempo estamos a mediodía, ¿cierto? Ahí a tope con el cortisol. Esto suprime la melatonina, la hormona que le indica al cuerpo que ya es hora de dormir. Entonces, el resultado es dificultad para conciliar el sueño, el aumento de la ansiedad y la sensación de cansancio, pero aún como teniendo energía, ¿cierto? Así que bueno, ahí va un tip importante para que consideres el poder de la luz cálida.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Oh, my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Sin estar bailando. Con esta frase podría definir su vida Catalina Parrayés, la joven bailarina de Puerto Montt, esto en la región de los Lagos, que hoy día brilla en un reconocido conservatorio en Broadway, esto en Nueva York. Hace un par de días ella cumplió 19 años y hace 3 meses está viviendo sola en la capital del arte de Estados Unidos con un objetivo en mente: convertirse en bailarina profesional. Bueno, ella dice: mi mamá siempre me dice, en las coreografías, tú te movías, así que yo creo que es desde antes, teoriza desde cuando tiene el origen de la pasión por el baile. Aunque todo podría tener sus raíces en su madre, quien por años se dedicó al folclore, el cual les inculcó a Catalina y a sus 3 hermanos desde pequeños. La música siempre estaba, eso es lo que ella recuerda. Sin embargo, el momento en que todo se materializó fue alrededor de los 7 años, cuando su madre, profesora de educación física, comenzó a impartir un taller de danza. Bueno, ella fue la primera inscrita y de ahí nunca más paró. Ni la pandemia ni las restricciones propias de ella la hicieron detenerse. Es más, llevaron su sueño aún más lejos. En la pandemia, la conectividad del internet logró derribar las fronteras y junto a sus hermanas comenzó a tomar clases en línea en diversas academias. El living se convirtió en el salón de danza. Cuando su madre abrió su propia academia en línea, las señales fueron innegables. Me di cuenta de que era un poquito más que un hobby, que yo no era algo que me gustaba a mí nada más, era algo que me llenaba. La que supo ver esa inquietud fue precisamente su mamá, quien, tal como relata la bailarina puertomontina, dice que con muchísimo esfuerzo me regaló un curso de verano en una escuela de danza. Vi las oportunidades y dije, yo quiero dedicarme a la danza, quiero hacer lo que están haciendo otras personas y lo quiero hacer aquí. Porque lamentablemente en Chile las oportunidades son contadas con la mano. Bueno, en este transcurso ella recuerda que fueron a ver el show de Broadway del Rey León. Estábamos atrás, pero veíamos todo. Recuerdo que esa obra entera la lloré, porque quedé fascinada con lo que hacía esa gente. Ahí dije, yo quiero estar ahí. Aunque en ese momento la decisión era clara, su alrededor comenzó a convertirse en una distracción. Para mí era normal, porque yo vivía en una familia que siempre bailaba, dice ella. Pero hubo un momento en que hizo tambalear esta decisión. Nunca se me olvidó. Un profesor que fue de reemplazo pasó la lista y nos preguntó qué queríamos estudiar. Yo dije, quiero estudiar danza. Y me quedó mirando y dijo, no, ¿qué quieres estudiar? No, ¿qué te gusta hacer? Entonces, bueno, Catalina admite que fue un momento incómodo que la llevó a pensar. Estamos muy lejos, una mentalidad muy compleja. Incluso para quienes quieren ser profesores, es como una sentencia de muerte, hasta para sus papás. Bueno, esa fue la reflexión de ella. Oye, te recordamos que esta nota está disponible en el portal. Incluso aparece en las redes sociales de Catalina. Aparece ella bailando acá en un reel, algo así como un reel, ¿cierto? Un video. Así que si es que quieres conocer un poco más de esta historia y ver los videos, está disponible en el portal de BioBio Chile en la parte de tendencias.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 amándote. Y si me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y no te enamores de nadie, no te enamores de nadie.
¿Sabes qué? El nuevo informe de Fundación Escazú ahora advierte un alza inédita de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en Chile. El año pasado se documentaron 72 agresiones contra 67 personas, un aumento de un 148,2% de afectados y el 53,2% en hechos violentos respecto del año anterior, esto del 2024. En el 82,9% de las acciones judiciales permanecen en trámite, en un escenario marcado por la estigmatización, el hostigamiento y la débil protección institucional. Bueno, este dato es bastante consistente, ¿cierto? Y no hay rodeos. El año pasado fue el año con mayor cantidad de agresiones en contra de personas defensoras ambientales desde que Fundación Escazú ahora comenzó a documentar esta situación en el año 2023. Entre enero y diciembre se registraron, como te comentábamos, 72 agresiones, esto en Chile, un salto que no solo revela una escalada de la violencia, sino también la precariedad del entorno en que hoy se ejerce la defensa del territorio. En comparación con el año 2024, el número de personas afectadas creció un 148,2%. Lo más inquietante es que el hostigamiento, que no se expresa únicamente en su forma más visible. Las agresiones físicas siguieron representando, claro, la parte central del total, con un 33,3% de los casos, incluyendo golpes, detenciones arbitrarias, allanamientos y ataques incendiarios. Pero el informe también detecta un giro especialmente grave. La difamación se convirtió en la categoría más numerosa, con 36,1% de las agresiones, por encima del 4,2% registrado el año 2024. La violencia, así, ya no solo busca intimidar cuerpos, también busca erosionar reputaciones, desacreditar voces y aislar públicamente a quienes denuncian. Este cambio no es menor, porque apunta a una transformación del conflicto ambiental en el espacio público. Bien, según este informe, los medios masivos de comunicación estuvieron vinculados al 24% de las agresiones registradas, seguidos por particulares con un 20,8% y agentes del Estado con un 12,5%. El documento advierte que ciertos discursos han instalado a las y los defensores como un obstáculo para la inversión o el crecimiento, reforzando una lógica de estigmatización que termina ampliando el riesgo.
You're still hiding in the park. You look so happy when you're down, down, down. Under the trees where you won't be found. And you're still dancing in the dark. It makes you happy when you're down, down, down. No one can see you spinning round and round. And your feet, they keep on moving. Even when the nights are cold, when you roll, will you still be dancing? Oh, into the dawn of the light. I haven't seen you for a while. You still look happy when you're down, down, down. Turn brown. And you're still reaching up to the sky. It makes you happy when you're down, down, down. I still believe that one day you will take off from the ground. And your stars
Bien, te estábamos hablando de las nuevas cifras del informe de la Fundación Escazú Ahora y esta alza inédita de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en Chile. Habíamos encontrado, bueno, este aumento a todo esto de un 148,2%, manifestándose en 72 agresiones, esto el año pasado. Bueno, respecto de las características de este tipo de violencia, es que no solamente es físico, ¿cierto? Aparte de las agresiones físicas, que siguen siendo la parte central, también incluye difamación, ¿cierto? A través de redes sociales, en fin, difamación. Es una categoría también numerosa. Te estábamos contando que, bueno, esta violencia tampoco se distribuye de manera homogénea. La región metropolitana concentra el 29,9% de los casos, seguida por la Araucanía, con un 22,4%, Los Ríos, con 14,9%, y Valparaíso, con un 9%. Este informe observa que estas regiones coinciden con territorios de alta conflictividad socioambiental, lo que sugiere que donde se intensifica la disputa por el agua, la tierra o los ecosistemas, también aumenta la exposición de quienes denuncian, fiscalizan o resisten. Hay además dos dimensiones que vuelven todavía más delicado el cuadro. Las mujeres representaron el 55,2% de las personas agredidas el año pasado, mientras que el 44,8% de quienes sufrieron ataques se autoidentificó como perteneciente a un pueblo o comunidad indígena. Dentro de este universo, el pueblo mapuche concentró el 40,3% del total de las personas agredidas. No se trata solo de una cifra descriptiva. Revela que la violencia golpea con mayor fuerza donde la defensa ambiental se cruza con desigualdades estructurales, labores de cuidado, pertenencia territorial y derechos colectivos. Este informe también muestra que esta violencia convive con una institucionalidad lenta y poco eficaz. El 31,5% de los casos no se tomó ninguna acción para acceder a la justicia, y entre quienes sí denunciaron o activaron algún mecanismo, el 82,9% de los procesos seguía en trámite. Es decir, la mayoría de las víctimas queda atrapada en investigaciones abiertas, diligencias pendientes y respuestas tardías. Más que reparación, lo que se impone es el desgaste.
Lo que